Y a esta hora, a las 3:45 de la mañana, te doy la bienvenida a la sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología en What's New. Y hoy vamos a hablar con él pues sobre muchos asuntos interesantes. Por ejemplo, sobre la inteligencia artificial para leer emociones. Vamos a repasar las leyes en California sobre el uso de inteligencia artificial en actores. OpenAI 01. También el riesgo de Europa en la carrera de la inteligencia artificial. Y luego los avances de Neuralink en la visión. Muy buenas noches, Juan Diego Polo.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a empezar, si te parece, hablando de inteligencia artificial, que lo monopoliza todo. ¿Cómo está evolucionando la tecnología para leer nuestras emociones?
Está evolucionando a un ritmo que me está sorprendiendo. De hecho, esta semana pasada se anunciaron algunos avances, tanto en Asia como en Estados Unidos, sobre el tema. Y realmente hay algoritmos, hay programitas que ya consiguen identificar nuestras emociones de una forma impresionantemente realista y correcta, y se han publicado dichos algoritmos en Internet para que lo puedan utilizar diferentes empresas. Es decir, que ahora no sea tan difícil que una pequeña startup, una pequeña empresa de inteligencia artificial pueda utilizar esa inteligencia para aplicarlo dentro de su programa, y que en función de la emoción que está viendo su usuario se actúe de una manera o de otra, con lo cual se está avanzando bastante rápido.
¿Y cuáles son los principales desafíos, Juan Diego?
El principal es el tema de la privacidad, sin duda. Es decir, la aplicación que intente fotografiar nuestra cara o rastrear nuestro rostro para ver qué emoción está representando tiene que pedirnos permiso antes. Y eso no todo el mundo lo está haciendo porque las políticas de privacidad en cada país son diferentes. Y por otro lado está el hecho de las diferencias culturales. Es decir, una emoción que represente mi cara como latino o como asiático o como una persona del sur de África son completamente diferentes. Puede parecer, o el programa puede identificar, que alguien está enfadado cuando no lo está o que alguien está feliz cuando no lo está. Con lo cual es muy posible que estos algoritmos tengan que comenzar a adaptarse a cada región para que tenga mejor puntería. De momento tiene muy buena puntería el algoritmo asiático y el algoritmo de Estados Unidos, pero lógicamente tendrá que empezar a adaptarse a otras culturas y a otras zonas geográficas.
Y la pregunta importante, ¿cómo puede beneficiar esto a la sociedad?
Yo creo que podemos, por ejemplo, una idea, tener un sistema que de forma anónima identifique en el metro, si la persona los lunes están felices o por la tarde no lo están, o que los miércoles realmente es el día donde la gente va más enfadada o menos, interpretar cómo se siente la gente en determinados ambientes o en determinadas fechas puede ayudar bastante desde un punto de vista no de solamente implantar políticas gubernamentales, sino a nivel de empresa. ¿Por qué la gente está tan enfadada los miércoles a las 2? ¿Qué está pasando? ¿O por qué la gente en el transporte público está tan enfadada un jueves a las 18? Y descubrir posibles causas. Lógicamente eso implicaría, por un lado, que se esté monitorizando la cara de las personas y que ya sepan que están monitorizando, porque si no estaríamos violando todas las leyes de privacidad existidas. Pero en el futuro puede ser que sea una buena manera de medir si estamos haciendo las cosas bien en un ambiente determinado.
Bueno, pues interesante esta propuesta. Vamos a cambiar de tema. California ha aprobado leyes sobre el uso de inteligencia artificial en el entretenimiento. ¿Qué es lo que implica esto?
Se trata de intentar impedir que se utilicen rostros de personas que seguramente, o de actores que ya han fallecido, para crear nuevas películas, algo que ya pasó pues con la saga de Star Wars, por ejemplo. Si se quiere realmente aprovechar el rostro de una persona, el rostro de un actor en una película, tiene que haber un permiso por parte del actor, tiene que haber un contrato por parte del actor, y no puede utilizarse nunca una letra pequeña de un contrato diciendo no, pero hace 25 años diste permiso para utilizar tu imagen, y a partir de ahí utilizarlo ahora para crear un actor artificial en 3D completamente realista para hacer películas nuevas sin que el actor vea absolutamente nada, ni un euro.
Claro, ¿y qué impacto tiene esto en la industria?
Yo creo que es un primer paso para que las cosas se hagan de forma justa. Es decir, si ahora California implanta esa ley para evitar el uso de representaciones tridimensionales con inteligencia artificial de actores que incluso no solamente que han fallecido, sino actores que aún están vivos, puede ser un primer paso para que el resto de la industria se mueva en el mismo sentido. y así evitar que existan los problemas que están comenzando a ver de, oye, perdona, ¿por qué has utilizado mi rostro? Pues porque firmaste una cosa hace 5 años y estamos interpretando que esa firma lo cubre. Es algo bastante injusto porque nadie se imaginaba hace 5 años que era posible crear un clon de una persona a partir de una foto.
Claro. Efectivamente. Vamos a hablar ahora de OpenAI 01. ¿Por qué se está mencionando tanto este nuevo modelo, que hablas mucho de él?
Lanzaron el 01 como una evolución del 4O con el objetivo no solamente de ser una evolución del modelo del ChatGPT que conocemos actualmente, sino de cambiar completamente la forma de elaborar programas matemáticos o resolver programas científicos o incluso resolver programas o problemas de nivel intelectual. Es decir, este nuevo modelo O1 ha realizado test de inteligencia y en un test de inteligencia de Mensa, por ejemplo, ha sacado un 120, que ya es un nivel, no llega a ser superdotado, pero es un nivel intelectualmente alto, es mucho más que la mayoría de lo que tenemos los humanos en todo el planeta. El hecho de que este O1 sea más inteligente que nosotros significa que puede sustituirnos en todas las tareas. No puede sustituirnos, pero sí para resolver ciertos problemas o incluso para estructurar cierta información. Realmente yo lo he probado y es un cambio uh-huh. extremadamente radical e importante.
Claro. Juan Diego, te iba a preguntar, ¿esto es realmente un cambio de juego?
Sí lo es en el sector de la investigación, de las matemáticas, de la ciencia. Podemos enviarles, por ejemplo, resultados de experimentos científicos y esperar a que saque conclusiones, que igual un ser humano pues podemos tardar más en sacarlas, o decirle que obtenga 100 conclusiones y tenerlas en 10 minutos, cuando esas conclusiones un ser humano igual iba a tardar 3 días en tenerlas. Yo creo que sí que va a cambiar, es un primer paso para que vaya a cambiar, principalmente en este entorno. En el entorno de letras, del pensamiento, del raciocinio, es más difícil.
Uh-huh. También hay preocupaciones en Europa sobre el progreso de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando con esto?
En Europa vamos más despacio con la IA porque se está regulando. Primero se está regulando todo. Y eso está haciendo que mientras en Estados Unidos y en China se está avanzando mucho a la hora de crear sistemas pues como control de emociones que he comentado antes o sistemas que rastreen nuestro rostro para crear sistemas de identificación facial y un largo, larguísimo, etcétera, en Europa no conseguimos obtener esa cantidad de información para entrenar modelos porque tenemos que pedir permiso a todos y cada uno de los usuarios para que nos entreguen sus datos para poder entrenar modelos. Es decir, hay una prioridad que es legislar y proteger la privacidad de las personas y mientras en Europa, que no está mal, se está regulando, en el resto del mundo se está acelerando. Y esto está haciendo que Europa se esté quedando atrás en el mundo de inteligencia artificial. Ha habido una carta abierta ahora por varias empresas, incluyendo pues Spotify, Meta y otras muchas, que lo han dejado claro, que han avisado de algo que llevamos notando ya mucho tiempo. Y realmente es una preocupación, porque lógicamente si dejamos de preocuparnos de la privacidad, por un lado perderemos por un lado, pero si empezamos a preocuparnos demasiado de las leyes, perderemos por otro.
Ya. ¿Qué es lo que sugieren estas empresas que podamos hacer?
Sugieren que encontremos un equilibrio mejor, es decir, que intentemos no regular, igual no regular tanto y aprender más a anonimizar datos, es decir, a obtener la información pero sin nombre y apellido de las personas. Es decir, si yo lo que necesito es 1 millón de radiografías de rodilla para entrenar un modelo para saber si hay cáncer de huesos en la rodilla o no, yo no necesito saber el nombre y apellido de la persona de la radiografía de rodilla que utilice para entrenamiento. Solamente necesito la foto. Entonces, si conseguimos obtener esa radiografía, de alguna forma garantizar que es anónima y que sirva solamente para entrenar, yo creo que ese sería el camino adecuado.
Pues esto queda también apuntado, pero tenemos más asuntos. Finalmente, Neuralink parece ser que promete devolver la vista. Juan Diego Polo, ¿qué tan realista es esta promesa?
Neuralink es la empresa de Elon Musk que quiere implantar un chip cerebral dentro de las personas para realizar diferentes tipos de actividades. Y una de ellas, como prometió hace ya mucho tiempo, es devolver la vista a las personas que tienen algún tipo de deficiencia visual. Este proyecto se llama BlindSight y aunque ya han mostrado algunos resultados, de momento aunque son un poquillo decepcionantes, pero sí que van por el camino correcto. Es decir, la idea es que ese chip no solamente corrija algunos de los posibles problemas que pueda tener una persona con deficiencia visual, sino que quiere sustituir al ojo. que de alguna manera interprete lo que está viendo y envíe la señal al cerebro para que la persona no vea con los ojos, sino que vea con la robótica implantada que tiene alrededor de la cabeza.
Tenemos que ir terminando, pero ¿qué desafíos enfrenta esta tecnología? Cuéntanos.
El principal es para las personas que no han visto nunca nada. No saben interpretar las señales visuales. Si una persona que nunca ha visto el color rojo, con un chip le enseñas el color rojo y le dices esto es el color rojo, él no sabe interpretarlo, él no sabe de lo que estamos hablando. Y lo mismo que digo con el color rojo, digo con el resto de las cosas que estamos acostumbrados a ver y que nuestro cerebro está acostumbrado a interpretar. Habría que entrenarle mucho, como si fuese un niño, para que esas señales que de repente su cerebro está recibiendo tengan algún tipo de significado. Y ese es el principal desafío, que no solamente se trata de enviar imágenes directamente al cerebro, se trata de saber interpretarlas y aún no sabemos cómo hacer eso.
Pues increíble, todo lo que nos has contado, como siempre, la verdad, cómo está avanzando, qué rapidez, y es prácticamente imposible estar al día. Si no fuera gracias a ti, no estaríamos pez completamente. Muchas gracias por compartir estas interesantes novedades tecnológicas, Juan Diego Polo.
Gracias a ti, Bea. Buenas noches.